Es noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, amigas y amigos de todas las noches. Son viernes. Vamos a tocar, por supuesto, con la más inaceptable superficialidad, porque ni soy filósofo, ni tampoco este es el lugar para intentar siquiera profundizar mucho, pero un tema interesante de todas maneras. Discriminar, tratar de entender vocablos que se usan a veces con bastante falta de reflexión respecto a lo que significan, y vamos a tratar de ver cuáles son las diferencias entre los conceptos de verdad, el concepto que está de moda, la posverdad, mentira, creencia, dogma, hipótesis y opinión. Todas estas expresiones hacen referencia a una afirmación que alguien hace acerca de una situación del mundo que lo rodea. Se hace una afirmación y la relación de esa afirmación con esa realidad es lo que determina estas calificaciones. Verdad se supone que es una afirmación que coincide efectivamente con la realidad. Ahora, ¿qué significa coincidir efectivamente con la realidad? Ahí empezamos a entrar rápidamente en materias bastante más complejas, pero dejémoslo por ahora explicado así, digamos, lo que entendemos todos por verdad. Verdad es decir que yo estoy sentado en una silla en este momento y corresponde esa afirmación a la realidad. Mentira es lo contrario. Yo digo, estoy de pie, y no estoy de pie, estoy sentado en la silla. La mentira entonces supone la verdad, supone incluso el conocimiento de la verdad. No es posible mentir si no se conoce la verdad. En la mentira hay una voluntad consciente que parte del conocimiento de la realidad por distorsionarla, por ocultarla. No es lo mismo a quien se equivoca o quien establece una idea equivocada, pero con la voluntad de decir la verdad. Aquí tenemos una voluntad de no decir la verdad. Esa es la mentira. Después tenemos la creencia. En la creencia, la relación del que afirma algo respecto al mundo es ambigua, es incomprobable, es en ese momento al menos. Por ejemplo, si yo digo, yo creo que a pesar de que hoy, en el momento que estoy grabando esto, está despejado y hay sol, yo creo que mañana va a estar lloviendo. Eso es una creencia, porque no tengo manera en este momento, no he visto cartas meteorológicas, no tengo información de ninguna clase. Es una afirmación acerca de cómo se va a comportar o se está comportando el mundo a mi alrededor, o cómo se comportó, porque también una creencia puede ser relativa al pasado. Yo creo, puedo decir que en el año 2013, a esta fecha, llovía, y no tengo información. Entonces es una afirmación que no tiene manera en ese momento comprobarse su grado de verosimilitud. Hay creencias que por definición, ni en el momento en que se hacen las afirmaciones, ni después se pueden comprobar, y son por ejemplo las creencias religiosas. El que cree en Dios no puede probarlo. La verdad es que no existen pruebas de la existencia de Dios. Yo sé que hay muchos creyentes que creen que existen esas pruebas, y algunos han tratado de darlas. La prueba, no, que, entre comillas, la prueba que algunas personas suelen dar y que les parece suficiente, es decir, el mundo es tan maravilloso, tan complejo, etcétera, etcétera, que tiene que haber un Dios que lo creó. O todas las cosas tienen un principio, por lo tanto, tiene que haber un Dios que creó esto, y así sucesivamente. Esas creencias o esos argumentos han sido dados muchas veces, algunos son más sofisticados que lo que estoy diciendo, y han sido también refutados en su plano, en el plano de lo que podríamos llamar la lógica. Pero eso tampoco destruye una creencia. Una creencia como esta, que no se puede comprobar que es cierta, tampoco se puede comprobar que no es cierta. Y por lo tanto, se mantiene esa creencia. Después tenemos el dogma. El dogma no es una creencia. aunque puede haber un elemento de creencia. Uno cree que es verdad el dogma, digámoslo así, pero eso ya es una creencia en segundo grado. En su origen, el dogma es establecer que tal o cual cosa es así. Y a partir de eso, sin más ado, sin más agregado, construir el resto de un edificio conceptual. Cuando se dice, por ejemplo, que una persona es dogmática, se está diciendo exactamente eso, que tiene ciertas visiones o percepciones, no percepciones, ciertas posturas frente al mundo que considera inamovibles, que considera ya comprobadas, que son absolutas, que no se pueden discutir. Eso es un dogma, algo que ya no se discute. Por ejemplo, para la religión es un dogma que existe Dios. Eso no se discute. Se puede discutir, debatir, o se puede examinar cuál puede ser la voluntad de Dios con respecto a nosotros, y otras cosas por el estilo, existe o no existe el infierno, va a liberar Dios finalmente a Satán de su condena eterna o no, pero es dogma que Dios existe. Al contrario del dogma, tenemos la hipótesis, donde uno aventura una explicación de las cosas sin en absoluto estar creyendo en ella, en el sentido de que de que es así. Una hipótesis es una explicación provisoria que todavía requiere prueba. Se supone que el que ofrece una hipótesis en el momento siguiente va a intentar encontrar prueba. Eso es lo que hacen los científicos, supuestamente, por lo menos en el protocolo de la ciencia. Uno ve la realidad, la observa y trata de entender cómo funciona, y establece una ley. Establece cuando esto pasa, pasa esto de más allá y esto de más acá. Porque eso es lo que me tinca, el mecanismo psicológico por el cual uno llega a una hipótesis indiferente. Puede ser un golpe de intuición, como los que tenía Einstein, puede ser simplemente un proceso arduo, paso a paso, sistemático, pero da lo mismo cómo llega uno a una hipótesis. La cuestión es que esa hipótesis se tiene que falsificar, como dicen los científicos. Las hipótesis no se prueban en el sentido positivo, no se intentan probar, se intentan falsificar. Un verdadero científico intenta buscar pruebas de que está equivocado, no buscar pruebas de que tiene razón. Porque pruebas de que tiene razón siempre se pueden encontrar, estimado amigo. Siempre se puede encontrar una prueba de que uno tiene. Siempre puede haber un caso, entre millones de casos, que coincide con mi hipótesis. Pero como la hipótesis supuestamente está expresando una ley que yo formulo en cuanto a la relación entre el fenómeno A y el fenómeno B, lo realmente importante es falsificarlo, porque si hay un elemento que no corresponde a la hipótesis, entonces la hipótesis es falsa. Uno tiene que intentar falsificarla. Y cuando no puede falsificarla, entonces el científico dice, parece que esta hipótesis funciona por ahora, porque tenemos que descubrir más hechos, tenemos que darle más solidez. Y en cierto sentido, toda ley que parece ya aprobada y contraprobada es una hipótesis que hasta el momento no ha sido falsificada. Después tenemos en esto de las afirmaciones respecto a la realidad, eso que se llama opinión, que los filósofos griegos llamaban doxa. La opinión era la forma más baja de conocimiento, decían, y con toda razón. Opinión es lo que ustedes ven y escuchan todos los días en la prensa, en la radio, a lo mejor también a mí, y que es simplemente resultado no de un esfuerzo de análisis por descubrir cómo funcionan las cosas, cómo son las cosas, sino que es lo que se le ocurre a alguien en un momento dado, porque le gusta o porque sí, por lo que sea. Entonces, una opinión es una cosa bastarda entre hipótesis, entre creencia, etcétera. Y tiene bastante poco valor. Así que la opinión la tiene cualquiera. ¿Qué opina usted? Preguntan sobre tal persona y se lanzan con algo. No investigan. No tienen un objeto específico para investigar respecto a esa persona, sino que simplemente saltan con un chorro de cosas que pueden ser favorables o no, y que su relación con la verdad, entendida como una afirmación que corresponde a la realidad, si es que acaso la tiene, esa opinión puede tenerla, pero va a ser por coincidencia o por casualidad o de pasada o de rebote, de ladito. Entonces, la opinión es mejor no tener opinión, sino que tener con conceptos o hipótesis específicas que pueden ser falsas, pero no opinar, porque además la opinión alimenta una cierta postura, inmediatamente un cierto comportamiento a partir de esa opinión, que puede ser completamente equivocada. Y luego tenemos el otro elemento, que es el axioma. El axioma es distinto al dogma, en el sentido que quien usa un axioma no está diciendo que las cosas son así, así o asá, sino que está diciendo que esta es mi base para raciocinar sobre tal cuestión, parto de la base que, sin suponer que es absolutamente cierto o que tiene una relación con la realidad de verdad, sino que es simplemente el punto de partida con el cual puedo iniciar mi análisis. Por ejemplo, las matemáticas están basadas en axiomas, no en dogmas, en axiomas. Pongo un ejemplo de un axioma. Qué sé yo, a ver, van, hay millones, no. No sé qué decirle en este momento, no tengo interés en absoluto en este momento en iniciar una disquisición matemática, pero está basada en axiomas. Pero el axioma, como digo, es instrumental. El axioma es un punto de partida que sirve para construir un aparato formal, como es la matemática, y en ese sentido no son, en cierto sentido, ni verdaderos ni falsos los axiomas. Son simplemente utilidades conceptuales para hacer el análisis. La geometría plana, por ejemplo, que es la geometría euclidiana, tiene axiomas relativas a la línea, al punto, etc. La geometría no euclidiana tiene otros axiomas. Pero no son dogmas, no son dogmas. Por ejemplo, en física, hasta antes de Einstein, era axiomático, o sea, se consideraba como, y no solamente axiomático, sino que casi dogmático, que el tiempo era un fluir universal igual en todas partes. O sea, el tiempo era visto, porque aquí de repente entran a operar en estos conceptos imágenes que no tienen nada que ver. Las imágenes contaminan los conceptos. Era como un río, el río es el mismo en todas partes, ¿no es cierto? El río es una masa de agua que se mueve más o menos a la misma velocidad, podemos suponer a la misma velocidad, y donde uno esté en el río, ya sea que entre por el lado de acá o por el lado de allá, está en el mismo río que el que está entrando más atrás, y todos se mueven en la misma velocidad, unos van delante, otros van después, como unos botecitos. Ese era el axioma que había sobre el tiempo, hasta que llegó Einstein y dijo, no, el tiempo no es una sustancia que fluye, el tiempo es una relación, como el espacio. Por lo tanto, el tiempo no es igual en todas partes, en el sentido que existan las todas partes. El tiempo tiene que ver con las relaciones de sistemas en movimiento. Es una cosa más simple y más compleja que asumir la idea del tiempo universal, el tiempo absoluto newtoniano. Y estaba dejando para el final, de entre todas estas afirmaciones sobre el mundo, una frase palabrita que está muy de moda y que mucha gente usa con un tono así de persona sofisticada y sin saber qué quieren decir, que es eso de la posverdad. La posverdad, ¿no? ¿Escuchaba usted esa frasecita? ¿En qué se basa la posverdad? O sea, ¿qué hay de verdad en la posverdad? Lo que hay de verdad en la posverdad es que en ciertos ámbitos de la realidad, por ejemplo, las relaciones humanas, lo que uno crea sobre las cosas o sobre los comportamientos de los demás, hasta cierto punto se convierte en realidad porque uno actúa en función de esa creencia. Y por lo tanto, en otras palabras, la posverdad se refiere, allí donde es razonable, a ámbitos del mundo, del ámbito del ser, donde no hay una independencia de esa realidad que nos rodea de nuestra manera de concebirla. Están relacionadas. Si yo concibo que, por ejemplo, el control que tengo frente a mí en este momento está a punto de sacar una pistola y dispararme, yo voy a actuar y voy a generar una serie de conductas y situaciones y resultados, aunque en realidad no tenga una pistola en la mano, sino que tenga una botella de bebida, cualquier cosa. Voy a determinar la realidad hasta cierto punto por mi creencia. Entonces, la posverdad lo que nos está haciendo en el fondo es que en ciertos ámbitos del ser, la manera como lo concebimos, como lo palabreamos a veces, genera la realidad o la distorsiona la realidad hasta cierto punto. Un ejemplo que voy a dar lo daba el propio Jean-Paul Sartre, en un libro que de él, que creo que se llama Los judíos, y decía que el problema judío radicaba en que alguien hubiera hablado del problema judío. O sea, una situación, vamos a suponer, que no era nada, se convierte en problema porque alguien dice que hay un problema. Y entonces empiezan a buscarse razones para suponer que existe un problema. Eso, no me acuerdo el argumento entero de Jean-Paul Sartre, lo leí ese libro hace muchos años, pero tenía que ver con eso. O sea, hay un tema con la manera de palabrear, de concebir el mundo. En paralelo con eso, quiero recordarles a un filósofo que creo que toqué aquí, mencioné, que es Wittgenstein, un filósofo muy interesante, que decía que la enorme mayoría de los llamados problemas filosóficos, o sea, esos temas que se repiten en la historia de la filosofía, qué es el ser, qué es esto, qué es lo demás allá, qué es la verdad, esa pregunta a Poncio Pilato, no eran otra cosa que pseudo problemas derivados de la manera como lo palabreamos. Y efectivamente, en muchas materias, especialmente, vuelvo a repetir, de la vida social, de la vida de la relación entre los seres humanos, las situaciones, las realidades son generadas por la manera como las concebimos, como las palabreamos. Ayer escuchamos el primer capítulo y ahora vamos a escuchar el segundo de un cuento como todos los demás que estamos transmitiendo y los que van a seguir transmitiéndose, teatralizado por las voces de la radio, que son Pilar Ahumada, Sandro Larenas, Ricardo Maturán y Mario Holguín. Todo el cuento armado, así desde el punto de vista técnico, por Satán, Ariel Droguet. Y vamos al capítulo 2 de este cuento de Roberto Alarcón, que se llama Las Tres Marías, que es un cuento, como ustedes lo han estado escuchando, es una historia de amor muy especial y que va a culminar, no les voy a contar cómo, pero de una forma que ustedes no se lo esperan. Vamos entonces al capítulo 2 de Las Tres Marías de Roberto Alarcón Lobos.
Agricultura, sembrando letras chilenas, un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, Las Tres Marías, de Roberto Alarcón López. Capítulo 3.
Un día, me llamó la atención una mirada de la María Juana, la segunda. Me pareció que mostraba una tristeza enorme y un reproche amargo. Y la mirada se repetía, insistente, conmovedora. Un día le pregunté:
¿qué tiene usted, cuñadita?
Nada, tal vez algo, ganas de morirme.
¿De morirse usted?
Sí, de morirme antes de que usted se case con la María Luisa.
¿Entonces es decir que usted...?
Sí, lo que usted quiera.
El caso era extraño, y mi corazón dio un vuelco. Ahí me di cuenta de que cada vez que íbamos a un paseo, si no iba con nosotros la María Juana, el mundo no era tan alegre, ni el cielo tan hermoso. Recuerdo que en los sueños, la imagen de mi primer amor se desvanecía para fundirse con otra imagen. La de María Luisa se fumaba y surgía más bella en el perfil griego de María Juana. Estaba realmente enamorado de esta última y no de la otra. Con espíritu malvado formé un plan. Acusé a mi novia de faltas imaginarias como desvarío, frialdad y desconciertos propios de su juventud. Entonces inicié conversaciones con María Juana. Me distancié de la otra y un día caímos juntos a los pies de la señora, confesando nuestro amor y pidiendo su gracia. Nos tiene que haber encontrado razones puras y justificadas porque accedió al cambio. Y ese nuevo amor floreció y se esparció por todos esos campos. Luego de un tiempo me crucé con la mirada verde de la María Rosa. Su mirada era un rayo envenenado. Se posaba en mí como para fulminarme y luego se desviaba con un ademán depreciativo. Un día le pregunté:
María Rosa, usted parece enojada conmigo y no sé por qué.
¿Yo? ¿Enojada con usted? ¿Y por qué?
Eso es lo que le pregunto.
Yo no tengo nada que ver con usted. ¿Será tal vez porque yo no le hago los mimos como la María Juana? Ella se los hace porque es su novia, su segunda novia.
Incliné la cabeza. Era una dura acusación. Y ella continuó:
yo no puedo ser mimosa y amable con usted. Podrían creer que trato de repetir la comedia de la María Juana. Además, mi mamá me dice siempre: Mira, estoy temiendo que el día menos pensado se aparezca Ventura diciéndome que se equivocó otra vez, que la María Juana es muy joven y que lo que él necesita para su hogar es una mujer con el corazón en su sitio y aún más su alma. No vaya a salir con esa escena ahora contigo.
Su mamá piensa mucho. Bueno, ¿y quién sabe?
¿Sí? Espérese sentado nomás.
Entonces, mi corazón dio un salto. ¡Caramba! El corazón de usted salta, salta cada rato. Me di cuenta que cuando no veía a la María Rosa, el campo me parecía más triste y el cielo menos azul. Veía cómo María Rosa aparecía majestuosa, con sus ojos verdes.
Fue Las Tres Marías, de Roberto Alarcón López. Agricultura, sembrando letras chilenas, un capítulo cada día de un cuento chileno. Actuación vocal de Pilar Ahumada, Ricardo Maturana, Sandro Alarenas y Mario Olguín. Imagina tu casa calentita todo el día. Tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío. Controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo. Ahorro, eficiencia y calidad de vida todo en uno.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y ahora, y esto no es cuento, la mejor manera de climatizar su casa o su oficina o su fábrica o lo que sea que usted quiera climatizar, esto es, climatizar no es lo mismo que calefaccionar o refrescar. Climatizar es el concepto global. Tener la disponibilidad para hacer lo que usted quiera con la temperatura de ese ambiente. Para eso está Climo. Climo, empresa tecnológica chilena asociada a una empresa tecnológica europea que es líder en este campo, pone a su disposición dispositivos basados en la más adelantada tecnología que le permiten, con un dispositivo, cumplir las dos funciones: calefaccionar o refrigerar según su voluntad, según el estado del tiempo, según como usted quiera, donde quiera. Todo el tiempo que quiera, dispositivos que operan sobre la base de energía eléctrica, con muy bajo consumo, y que le permiten a usted disponer de un ambiente climatizado a la pinta suya, sin contaminación, sin olores, sin peligro, sin la necesidad de abrir la ventana cada cierto tiempo para poder respirar, sin las esperas del proveedor de parafina o de gas, o de que llegó o no llegó el camión, sin ninguno de esos problemas, y además con capacidades tecnológicas muy superiores. Usted no puede prender una estufa eléctrica convencional, que son carísimas, a distancia. Tiene que ir y tocar un botón. Estos equipos de climatización que entrega Climo, usted los puede controlar incluso desde otro país con el celular. Son realmente espectaculares. Y aquí viene la otra ventaja, que es financiera. Este equipo, que quizá a usted le sonará como una maravilla técnica, pero que debe ser muy costoso, pensará usted, usted arrienda el servicio nada más. Climo le instala los equipos y usted empieza a pagar a fin de mes una renta mensual por cada equipo instalado. Y la renta mensual tampoco es una cifra sideral, son 25.900 pesos, poco más, poco menos, según el equipo, para que se haga una idea del rango de precios. Y usted puede tener el equipo prendido todo el santo día, si quiere, va a ser las mismas 25.900 pesos. De manera tal que, por donde usted lo mire, tecnológicamente o financieramente hablando, esto es otro nivel de climatización. Y para tenerlo, usted lo que tiene que hacer sencillamente es entrar al sitio miclimo.com. Ahí están más explicaciones, fotos, etcétera, del sistema. Y usted ahí inicia el proceso para que vayan eventualmente a visitar a los técnicos al lugar que usted quiere climatizar y ver dónde se instalan y qué sé yo. Así es que ya sabe, miclimo.com. Continuamos con nuestro otro auspiciador, mascota nuestro, que es Optimundo, que es una cadena de ópticas que, además de ofrecer productos de la mejor calidad, lentes ópticos tallados por computadora y cosas como esa, ofrece beneficios que ninguna otra cadena le ofrece. A sindicatos, a empresas, convenios especiales y todo el tiempo ofertas para los ciudadanos privados que entren a sus locales, como los que mencionaba en otras oportunidades, ¿no es cierto? Un anteojo completo con tutti, el marco, el lente óptico, el estuche, todo por 20.000 pesos. Y no se los menciono todos los días porque constantemente estas ofertas están variando. Les doy las direcciones. En Santiago, MacIver 276, esa es la casa central, MacIver 66, MacIver 70. Fuera de eso, está en el pasaje comercial de la estación Tobalaba del metro, en la salida Luis Tello Ojeda. En Viña, está en un pasaje comercial situado en Echevers 245, local 1, el primer local. Y en Villa Alemana y Quilpué, está en los centros comerciales de esas ciudades. Continuamos con este tema que es muy complicado, el tema de nuestra relación, nuestras afirmaciones sobre la realidad. Si son verdades, si tratan de ser verdades, si son supuestas, eso que llaman la posverdad, si son simples opiniones, si son creencias. Ya hemos visto y tratado de definir más o menos qué son cada una de ellas y qué difieren de las demás. El problema es adicional, porque está el otro lado del asunto, la realidad misma. Si ustedes leen el Organum, que es el libro escrito por Aristóteles, donde se sistematiza la lógica, lo que se llama la lógica aristotélica, obviamente, que es la sistematización de los procesos lógicos de pensar. Está la estructura del silogismo, cuáles son los silogismos que tienen valor de verdad, o sea, que son impecables desde el punto de vista lógico, cuáles son los tipos de errores en los silogismos, etcétera. Usted conoce el ejemplo que se da en todas partes. El típico silogismo es, hay dos premisas, hay una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Premisa mayor, por ejemplo, todos los hombres son mortales. Premisa menor, Juan es hombre. Conclusión inevitable, Juan es mortal. No puede ser de otra forma. Si uno dijera Juan es inmortal, estaría cometiendo un error lógico. Y si yo digo algunos hombres son mortales, y luego digo Juan es hombre, y luego digo por lo tanto Juan es mortal, sería un error lógico porque eran algunos hombres, no todos los hombres, por lo tanto no hay derecho a decir concluyentemente que Juan es mortal. Bueno, todos estos elementos del silogismo los examinó Aristóteles. El tema es, y que fue explorado profundamente por el filósofo Hegel en el siglo XIX, el tema es, y que también aparece en otros filósofos con otros ángulos, es que la realidad misma no es una cosa que está ahí para siempre igual a sí misma. La realidad, como todos sabemos, en nuestras vidas, en nuestra experiencia, es un proceso histórico, por así decirlo. Todo es histórico en el sentido que todo está en movimiento y se está transformando. El universo es histórico. Tuvo un principio, tiene un desarrollo, se expande, no se expande, aparecen estrellas, las estrellas en algún momento se convierten en nova o se convierten en enanas rojas, aparecen planetas son destruidos, aparece la vida es destruida. No es una cosa que está como un mecanismo de relojería, que tampoco es eterno, algún día se gasta, es un proceso. Y por lo tanto la realidad es cambiante. Entonces, la relación de nuestra opinión o nuestra hipótesis de la realidad se topa con el problema de que esa realidad se muta. Entonces, ¿cómo enfrentamos la realidad? Vamos a suponer que uno tiene una voluntad de llegar a una conclusión. O sea que uno tiene una voluntad de verdad, una voluntad de entender el mundo y no meramente de dar una opinión, no meramente establecer un axioma, no meramente tener un dogma sobre cómo es sin pensar nunca más en el asunto. Ahí está el tema. ¿Cómo se enfrenta una realidad cambiante? ¿Qué decir, en otras palabras, de la realidad cambiante? Ustedes recordarán un filósofo más antiguo que Aristóteles, previo a Aristóteles, lo que se llaman los presocráticos. Heráclito, que decía que nadie se baña dos veces en el mismo río. El río es una metáfora de la realidad. La realidad cambia. Uno se mete al agua un día y el otro día, cuando se mete, es otro río, es otra agua. Ha cambiado un poco las orillas, qué sé yo, no es el mismo río. Ahí fue donde Hegel inventa el gran concepto hegeliano de la dialéctica. La dialéctica era entendido ese concepto previamente simplemente como el proceso de discusión. La dialéctica es la discusión entre dos personas, siguiendo las líneas de la razón. Hegel lo entiende de otra forma. La dialéctica es la manera como opera este proceso vivo de la realidad. Él ve la realidad como un proceso donde elementos contradictorios entran en conflicto todo el tiempo. En eso consiste el dinamismo de la realidad, en este conflicto entre opuestos, que en un momento dado llegan a una síntesis, que desarrolla nuevos conflictos, que pueden eventualmente llegar a una nueva síntesis. La realidad es un ente en movimiento, y ese movimiento lo dan sus contradicciones internas. Porque si son opuestos los elementos, son contradictorios, y luchan uno contra otro. Y esa concepción compleja y profunda de la realidad es la base filosófica sobre la cual se apoyó Karl Marx, precisamente. La dialéctica marxista parte de la dialéctica hegeliana, pero donde Hegel veía en el motor inicial de la dialéctica el espíritu absoluto, Marx llega y dice: voy a poner esa filosofía al revés, voy a poner patas para arriba, la voy a poner con la cabeza para arriba, y entonces ahí se inventa la dialéctica materialista, donde la base de todo es la materia. La materia en este movimiento contradictorio que genera formas de materia, si ustedes quieren, más sofisticadas, más complejas y así sucesivamente. Entonces, hasta cierto punto uno podría entonces decir cualquier afirmación sobre el mundo es provisoria nada más. Porque uno está haciendo una afirmación, incluso aunque sea verdad, que sea, uno pueda probar que coincide con la realidad, pero coincide con la realidad de ese momento. También podría decirse, no, si uno capta precisamente la contradicción y el conflicto y cómo se va dando, y entiende por lo tanto la ley del movimiento de esa materia, uno puede desde ya establecer para dónde va ese movimiento y en qué va a terminar. Bueno, eso es exactamente lo que intentó hacer Carlos Marx en El Capital. Él analiza en El Capital la mecánica, la estructura del sistema capitalista, ve cuáles son sus contradicciones internas, y a partir de ellas deriva un proceso que tendría que culminar, a su juicio, en el socialismo. O sea, el capitalismo, como le ocurrió a otros, él lo llamaba modos de producción, tienen contradicciones internas que los van destruyendo por dentro, como el gusano dentro de la manzana. No es necesario que venga una fuerza exterior. Se van destruyendo por dentro. Ellos mismos, por existir, incluso por crecer y prosperar, van desarrollando los elementos que los van a destruir. En esa visión es muy profunda y es muy cierta, y uno lo observa incluso a niveles anecdóticos, que así parece ser funciona la realidad. Es decir, cuando nos preguntamos de repente por qué esto decayó, por qué tal situación se desmoronó, por qué tal familia terminó destruida, por qué tal sociedad se vino abajo y busca causas externas, está cometiendo un error. Uno tiene que mirar adentro y decir, esto estaba constituido con estos elementos que estaban en conflicto unos con otros. Y por consiguiente, llegado un momento, ese conflicto iba a generar condiciones que hacían inviable ese sistema tal como era. O si ustedes no quieren usar el concepto conflicto, pueden usar un concepto que es más o menos parecido, es decir, cualquier entidad que exista, que estamos mirando, por ejemplo, una sociedad, una persona, supone la coexistencia específica en ese momento de ciertos elementos que se articulan entre sí de cierto modo. esta sociedad está basada en este territorio, en esta etnia, en estas personas, en esta, en estas reglas del juego, en esta producción de tales y cuales elementos materiales para la vida, tal, digamos, en otras palabras, está basada en tal o cual forma económica o formación económica. Y uno mira todos estos elementos y dice, esta articulación se va a destruir no porque llegue una fuerza externa como un martillo a romper esta relación, sino porque estas relaciones son vivas. Las relaciones son cosas que pasan, son interacciones entre cosas. Y esas interacciones, en la misma medida que existen, y por lo tanto son exitosas y permiten que el sistema se reproduzca, van generando cambios en esos mismos elementos, que llega a un momento dado en que se hace inviable la continuación de esa estructura, por lo tanto ese sistema se destruye y colapsa porque por su propio funcionamiento los elementos mutan y entran, por lo tanto, en una situación de incompatibilidad o lo que llaman acá a veces los economistas las externalidades. También hay elementos de conflicto de frentón. Veamos, por ejemplo, la sociedad feudal. La sociedad feudal, que duró muchísimo tiempo, se basaba en básicamente en un señor con su grupo de seguidores armados. Un señor era un guerrero que tenía un territorio que, para que fuera útil y rentable, tenía que tener gente que lo trabajara, si no, no sirve de nada. Y esos trabajadores eran gente que dependía de él, eran los siervos de la tierra, estaban atados a ese territorio, no podían llegar y mandarse cambiar, porque si se mandaban cambiar, ese terreno dejaba de ser productivo y rentable. La tierra es rentable si hay alguien que la trabaje. Entonces había una situación en que ese mundo, el modo de vida de ese señor, su prosperidad, el vivir en un castillo, el tener armas de acero, tener coraza, tener el caballo, tener gallos que le cantaban, tener con buena comida, dependía de que había un montón de fulanos trabajando de sol a sol. Y eso es una situación de conflicto latente, que por la misma reproducción permanente de ese mecanismo, todos los años lo mismo, el señor sigue siendo el señor, el siervo sigue siendo el siervo, pero eso va generando situaciones que directo e indirectamente iban carcomiendo el sistema feudal. Iban apareciendo nuevas formas, además, que eran resultado precisamente de la existencia del sistema feudal. Entonces, las cosas se destruyen a sí mismas, como los árboles, que los árboles finalmente mueren no porque alguien les dé un hachazo necesariamente, sino porque ellos mismos van generando una situación que los hace inviables por su tamaño. Llega un momento en que son demasiado grandes, llega un momento en que las raíces no los pueden soportar. Y eso ocurre precisamente porque el árbol fue próspero y creció. Y entonces se pone... Y en fin, esta mecánica entonces del origen y la semilla de la destrucción de las cosas está en su propio éxito, en su propia transformación, es una mirada profunda y que complica bastante este tema de qué es la verdad, esa vieja pregunta de Poncio Pilato. Vamos a otra pausita y vamos a regresar con una musiquita que les tengo.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Imagina tu casa calentita todo el día. Tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío. Controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo, ahorro, eficiencia y calidad de vida todo en uno.
Es verdad que detrás de cada uno de nosotros hay tradición ferretera. Es verdad que cuando damos la mano en un compromiso, lo hacemos de verdad. Es verdad de que estamos más cerca de las personas, atendiendo cara a cara y ayudando a nuestros clientes a hacer bien su trabajo. Es verdad de que de norte a sur en la red MTS estamos orgullosos de lo que hacemos. Es verdad que somos ferreteros, pero no cualquier ferretero.
Plasticentro es una empresa líder en la comercialización de plásticos de ingeniería y cuenta con una maestranza de última generación. Plasticentro asesora a los departamentos de mantención e ingeniería para las áreas de la industria, minería, pesca y forestal. Contáctenos en plasticentro.cl.
Tu vida es lo que nos mueve, porque sabemos que buscas tu tranquilidad y la de tu familia. Con tu seguro de vida con Ahorro Consorcio, puedes proteger a los que más quieres y además ahorrar para asegurar el bienestar de tu familia. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio. Seguros. Previsión. Ahorro. Banco. Tu vida es lo que nos mueve.
Toma AB, que alivia la tos, picazón y el dolor de garganta, de Laboratorio Zaval.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Estimados amigos, dejemos por un momento el tema de la verdad y todo eso y vamos ahora a la belleza, que es otro tema que algún día vamos a tratar de tratar acá, que es la belleza. Miren los líos en que me meto yo mismo. Lo que vamos a escuchar hoy día es muy distinto a lo que escuchamos ayer. ¿Ustedes se acuerdan? Ayer escuchamos el principio de la pasión de Nuestro Señor según San Lucas, del autor contemporáneo Christoph Penderecki, una música tremenda. Ahora vamos a escuchar otra que es pura belleza, y en ese sentido es puro reposo, pura alegría, la belleza entendida en el sentido más simpático de la palabra. Es una sinfonía, vamos a escuchar solamente, por supuesto, unos 4 o 5 minutos, no más que eso, del primer movimiento. Este no es un programa de música. Pero la quiero mostrar porque es una obra que ejemplifica a la perfección lo que podríamos llamar el estilo clásico de la música. En el estilo clásico de la música, como en el estilo clásico de cualquier arte, se supone que predomina el aspecto apolíneo, Apolo, o sea, la belleza de la forma, del reposo. No la agitación de emocional, el pianista tocando con las mechas al aire, en guerra con la orquesta, el amor, la cosa terrible, sino que una música como desapasionada, donde la belleza está en la proporción matemática entre las partes, el juego de las partes, algo así como la belleza del Partenón. Ustedes han ido a Grecia, han visto fotos del Partenón, sienten una sensación de agrado y de ante esa belleza en reposo, donde no hay ningún gesto, no hay gesticulación, hay equilibrio entre las partes. Bueno, todo eso que les estoy diciendo corresponde exactamente a una de las sinfonías de mi querido tata Joseph Haydn, que es la Sinfonía 88. Entonces, vamos a escuchar los primeros 5 minutos, yo creo, del movimiento adagio. Empieza con un adagio, luego continúa con un allegro, en que se nota con mucha claridad cómo funciona esto del clasicismo, porque tenemos un tema muy claro expuesto en el adagio en la obra, que son 14 o 15 notas, y después vemos esa estructura, cómo es tomada, desarrollada, a veces modificada, cambiando el tono o el modo en que la toma la música, el modo mayor o menor, los cambios de la orquestación, y se va generando en un proceso histórico, porque la música es historia, ¿no? Un proceso, un despliegue casi matemático de la más profundos aspectos de la forma en la música. Entre paréntesis, si ustedes quieren escucharla completa, la van a encontrar en YouTube en muchas versiones, pero yo les voy a recomendar una versión que se grabó y que está, ustedes van a ver las imágenes, por la Filarmónica de Viena, bajo la dirección de un gran director ya muerto, que era Leonard Bernstein, y tiene una versión. Esta versión es muy especial porque ocurrió una cosa muy interesante, muy curiosa. Cuando terminó la sinfonía, el público pidió un bis, un encore, dicen ellos, una todavía más. Quieren. Encore significa queremos más. Y Bernstein lo que hizo fue que repitió entero el último movimiento, pero ahí hizo una cosa increíble que nunca antes se había visto. Se quedó en el podio sin mover ni un dedo, o sea, sin dirigir literalmente con las manos, con la batuta, sino que con la mirada, con los gestos. Y los gestos de él, más que dirigir, van acompañando lo que hacen esos maravillosos músicos de la Filarmónica de Viena, y uno siente la sensación, si es que existe Dios, de que Dios mira así a sus amadas criaturas, con complacencia por lo que están haciendo. Él era Dios mirando a sus queridas criaturas de la Filarmónica, tocando maravillosamente ese movimiento. Pero aquí no vamos a escuchar ese movimiento, sino que los primeros 5 minutos del primer movimiento de esta sinfonía, el Adagio Allegro, la 88, que yo la considero el Partenón de la música. Bueno, aquí nuestro amigo del control cortó un poquito brusco, pero ustedes vieron que simple el tema. Pero la variación y la manera como va llegando esa culminación es de gran belleza, y todos los movimientos son de gran belleza. Y creo que estamos terminando el programa en lo que corresponde a esta parte, y vamos a tener, por supuesto, al gran humorista con nosotros, Álvaro Sala, y además unos invitados bastante especiales que tenemos para que tengan ustedes alguna variedad además. Así es que no se vayan, espérenos un momentito y ya volvemos.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y lamejorcasa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna, a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938, a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de Inmobiliaria Noyagam.
En Las Condes, la armonía y la conectividad se unen en un solo lugar: Edificio Arboleda. Conozca su arquitectura de vanguardia y sorpréndase con sus amplios espacios. La ubicación y la conectividad son atributos que solo encontrarás en este gran proyecto. Cuenta con departamentos de 3 y 4 dormitorios desde 6.600 UF. Sin duda, la mejor relación precio-calidad. Visite el piloto y sala de ventas en Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o en www.edificioarboleda.cl.
Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa, ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9.260 UF. Infórmese en lamejorcasa.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y lamejorcasa.cl de Inmobiliaria ABN.
Buenos días, señora Juanita. ¿La ayuda a caminar?
¿Qué tal, don Julio? ¿Lo acompaño con su burrito?
Buenas tardes, doña María. ¿La ayuda a pasarse su silla de ruedas?
95% de los adultos mayores que acogemos sufren algún grado de dependencia. En esta colecta nacional, ponte en sus pantuflas. 11, 12 y 13 de agosto, hagamos juntos un cambio mayor. Dona en www.fundacionlasrosas.cl.
Sura, otro año sumando reconocimientos para que inviertas en los mejores fondos mutuos. Este año fuimos elegidos entre los mejores fondos mutuos de su categoría por Morningstar y Premio Salmón 2017, entregado por LBA Índices y Diario Financiero. Un reconocimiento que reafirma nuestro compromiso para ofrecerte los mejores productos de inversión. Más información en sura.cl. Sura, ahorra con productos de inversión.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hyundai Camiones y Bus es una empresa indumotora. La nueva Crispy Onion Barbecue de la línea Signature de McDonald's. Scotiabank, auspiciador oficial del campeonato nacional.
El presidente de Cruzados S.A., Juan Tagle, cerró definitivamente la puerta para un hipotético regreso de Mar González, quien fue ofrecido, recordemos, para reincorporarse al plantel de la Católica. En medio de la presentación de Jason Vargas, el presidente de la UC comentó que la situación de González es diferente a la de otros jugadores que estuvieron en el club y actualmente realizan sus carreras en el extranjero. El caso de Max es distinto, dijo. Él salió también, pero estuvo en Colo-Colo. Me parece que es forzar una situación e intentar equipararlo a situaciones que son totalmente distintas, como la de Felipe Gutiérrez y Gary Medel. Descartada entonces la hipotética llegada y regreso de Mar González a la Precordillera.
Lunes, 8 de la mañana, taller mecánico de urgencias.
¿Qué le pasó, colega? No me diga que le toca mantención otra vez.
No me diga nada, me duele todo. Con toda la pega que me dan, ya no voy más. ¿Y usted qué hace por acá? Bueno, que usted tenía menos mantención, es la mejor garantía. No me diga que falló.
Nada que ver, solo pasé a donar aceite.
¿Ah, sí?
Ya, lo dejo, colega, que tengo que seguir trabajando.
Camiones Hyundai, los únicos que te entregan mantención cada 40.000 kilómetros, garantía de fábrica por 5 años, sin límite de kilometraje y el menor costo operacional del mercado. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora.
Con los menú imperdibles de McDonald's, no necesitas mucho para vivir grandes momentos, porque un
niños, ¿y si vamos a McDonald's? Así mamá se queda en casa descansando.
¡Sí!
Cuesta 2.290 pesos. Y un
amiga, mi consejo es que hagas lo que te hace feliz.
También por solo 2.290 pesos. Ven a vivir grandes momentos con los menú imperdibles de McDonald's y prueba la nueva hamburguesa extra bourbon o pide la extra carne con queso o extra pollo con tomate y lechuga más papas y bebidas pequeñas. Te esperamos.
Parecen una barra alentando a su equipo, pero no, son clientes de Scotiabank, que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank. Escuchémonos un poco más. Parece que también se hicieron hinchas del banco.
Hoy, tu pasión está más cerca que nunca. Vive toda la pasión del campeonato Scotiabank y compra tus entradas con 50% de descuento con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hazte cliente hoy.
Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Andrés perdió su tarjeta de crédito y es ahí cuando el drama comenzó.
Si quieres saber el saldo de tu cuenta, marca 1. Si eres Sagitario, marca 2. Si quieres un spinner, marca 3. Si sabes lo que le pasa a Lupita, marca 4. Si tu cuerpo lo sabe, marca 5.
Ay, Andrés, si tan solo estuvieras en el Chile, podías desactivar temporalmente tu tarjeta de crédito en la app Mi Banco y activar cuando quieras. Haz tu vida más simple y segura y cámbiate al Chile. Banco de Chile, el mejor banco digital de Chile.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Por calidad.
Vive la experiencia de los lentes multifocales personalizados New Vectra en ópticas Schilling, de última generación y máxima precisión. Ofrecen una excelente adaptación a todos los usuarios. Lentes que otorgan una mayor nitidez y calidad de imagen con campos visuales más amplios. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Bueno, estamos acá con Álvaro y tenemos un invitado que se nos voy a presentar. Álvaro, bienvenido.
Muchas
Álvaro,
gracias. Favor, yo no soy el invitado por si acaso, no vaya a pensar la gente que vengo de sorpresa.
No. Bueno, sí tenemos un invitado con Álvaro. Tiene un invitado que...
Y no es de vino, aclaremos al tiro hoy.
No es de vino, lo cual nos deja un poquito de como offside, pero no es tan ajeno a nuestro territorio vitivinícola, diría yo.
¿Sí?
Se trata de Miguel Larraguivel, conocido por los curados profesionales de Santiago como el maldito barman.
Así es.
Un hombre que usted lo puede encontrar en el Café San Juan.
Sí. ¿A dónde está el Café San Juan?
Eso es.
Bilbao con Julio Bravo, señor.
Bueno, bienvenido, Miguel.
Muchas gracias por la invitación, de verdad.
Bilbao, bueno, Julio Bravo. ¿Cuál es el truco de este maldito barman? Ustedes no me lo van a creer, pero agarra un producto tan inocuo y inerte que toman hasta las abuelitas, que es el té, y lo convierte en vehículo o transportador de tragos. O sea, con licores. ¿No es así? ¿No es eso?
Ay, así. Es así. Qué bonita forma de decirlo.
Es que es Jesús que transformó el agua en vino, una cosa así.
Sí. Amados hermanos, estamos presentes de un milagro. Transformaron el té en
licor.
Un trago.
Uy, mis amigos.
Ya, cuéntanos, ¿cómo
es? Mi amigo, llegar todo el día a tomar once a la casa.
Claro.
Trae el té que se convierte. Miguel, bienvenido, buenas noches, perdón.
No, de verdad, muchas gracias por la invitación. Ya. Bueno, lo que es, claro, lo que bien dice. A ver, te explico un poquito, es que quiero ahondar un poquito. Muchas gracias. De que, claro, el té, si bien es básicamente una hoja, es una planta que tiene un proceso de deshidratación y, qué sé yo, un par de pasos más que pueden seguir. También se puede convertir en un muy buen amigo de la persona que es del buen tomar. En el sentido de
viniste
que...
Viniste a la radio justa.
Viniste al lugar preciso.
Pero sí, es justamente el tema de que con esto lo que podemos hacer nosotros es básicamente, no sé, si te gustan los sabores exóticos o te gustan los clásicos, por ejemplo, un berries o un té negro.
Me gusta todo esto, weón.
Ah, mira, viste. Eso es bueno. Y si, por ejemplo, te gusta... ¿Qué te gusta? ¿El vodka o el pisco? ¿Algún destilado?
Yo hace mucho tiempo que no tomo destilado, dice el exótico.
Sí.
Pero de todas maneras, conozco los sabores y si hay que probar una cosa rica, lo pruebo igual.
Claro, por ejemplo, acá yo lo que hice fue saborizar un vodka neutro, con té de...
Pero hay muchos auditores en este momento, por la hora que va a programar el aire, que están preparándose el té y están esperando a ver cómo lo
están esperando.
Están esperando, ya. Sí.
¿Qué hago?
Aquí, claro, no.
La audiencia repleta de borrachos, tú sabes.
¿Eso, en serio?
No.
Bueno,
esperamos que no. Bebedores serios. Eso, digamos, inventemos esa categoría, el bebedor serio.
Somos BS.
Bebedores serios.
Bueno,
en este momento ustedes este momento... no lo están viendo, pero Miguel está con tres botellitas de estas bases de jugo,
claro,
con distintos colores y dos latas de Canada Dry y una.
Claro, eso lo traje diferente para que, no sé si a ti te gusta más la tónica o la ginger ale. Ahí podemos variar uno y uno. Lo que hice yo fue en esto infusionar en frío vodka con té de menta.
Vodka con té de menta.
¿Y cómo le pusiste el nombre a eso?
No, se llama Solo por Hoy nomás.
Solo por hoy.
Porque lo hice solo por hoy. Claro. No, pero aquí, claro, lo que van a encontrar, por ejemplo...
Ese que está destapando es vodka.
¿Ah? Esto es vodka.
Dicen que el único licor que no deja, tufo.
Claro.
Claro, lo que pasa es que el vodka es un poco más neutro, pero dependiendo del pH de la persona igual vaya a emitir... esa fermentación espontánea que genera la gente. Pero lo que vamos a preparar acá es para que vean cómo podemos saborizar este vodka con este té de menta, y qué es lo que vamos a hacer, agregarle un poquito de jugo de limón levemente endulzado con tónica o ginger ale.
¿Y lo voy a llegar a probar ahora?
Sí, señor.
Oye, a ver qué hora es.
Andamos manejando.
Sí, no, estamos legales. Estamos legales. Sí, después de las 12.
Repitamos, entonces es el licor de vodka.
Claro, esto es vodka, hielo, que estamos infusionando el té, el té de Dilma de menta, ya. Que lo que con eso le vamos a dar un poco más de frescor, le vamos a dar algunas notas aromáticas.
Aclaremos que el té de Dilma trae muchos sabores, entonces trae...
Claro,
el té normal,
partiendo de la base que las variedades de té que hay, que existen, son cuatro solamente, que básicamente es el té blanco, el té verde, los semifermentados y los fermentados.
Oye, el té rojo ahora y de todo.
El té rojo es un...
¿Eso son otros tés?
El té rojo es un té fermentado. Perdón, dije oolong, que son los semifermentados, y los té negros, perdón. Ya. Entre los semifermentados, que están los fermentados, que son los té rojo, están muy de moda porque, claro, el té fermentado, como es el rojo, trae organismos vivos. Por ende, te ayuda a la circulación, te ayuda a depurar más la sangre, los alimentos se procesan más rápido.
¿Vivos para esto cuando tomáis?
Claro, es como tomar el yogur de pajarito.
No, esas cosas pasan.
Somos
mayores de edad. Los mayores de edad estamos acostumbrados a otro territorio.
Julián Pajarito ya estaba.
Los pajaritos ya están durmiendo.
están muertos.
A esta altura ya no funciona.
Ya están, murieron hace rato.
Menos el yogur.
Y si ya tenés ese cascabeleo, es el hielo que entra al vaso. Oye, ¿y cuatro? Qué sonido más grato, Álvaro, que el cascabeleo de un vaso con cuando te están
preparando. Yo tengo un amigo que trabaja en Canal 13.
Esa es la música que realmente habría que escuchar todos los días.
Tengo un amigo que trabaja en Canal 13, muy simpático. Los días viernes siempre salían después del trabajo, ya no volvían hasta el lunes a trabajar, y salían a tomarse su
aguatón
de
guaripolazo, ¿no?
Y te encontrás el día, viene la tarde como a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, ya cuando le queda una hora para salir, decía, siento como caen los hielitos, decía, ya estoy sintiendo. Salía el canal, salía de la Vega, pero directo. En este momento está vertiendo en el vaso con cuatro cubos de hielo el licor.
Podemos
de...
narrar esto como un partido de fútbol, ¿no?
Pero tú, porque te voy a contar el momento más feliz de mi vida, que lo marqué con piedra blanca, como decían los antiguos, en una oportunidad. En Nueva York fui a un club de jazz, que es donde yo voy siempre, que era el... No me acuerdo el nombre en este momento. Que tiene una barra inmensa. Ahí tú puedes comer también y todo lo demás. Entonces ese día me instalé en la barra y pedí un Old Fashion, que es un trago que me gusta harto. Es muy anticuado, pero me gusta. Y Gol Gallo, que era un tipo que se notaba además que era de la onda, porque hay todos los que llegan a ese, los que trabajan, los que llegan a ese local, son gente que le gusta el jazz, y el gallo se notaba que era un entendedor, sabía y aprobaba. Entonces pedí mi trago y por una de esas cosas de la vida quise tomarme otro. Entonces, raro.
Cosa de la vida.
Entonces hice un gesto y el tipo apareció y me dijo la siguiente frase: The usual, lo de siempre. ¿Sí? O sea, me convirtió en un instante, me convirtió en un personaje de esas películas del cine negro en que tú has ido durante 40 años, esos bares oscuros norteamericanos, y que te inclinas en el este y tomas y te curas en silencio y tranquilo, porque eso es lo que tú quieres, y ya eres un habitué. Y entonces yo me convertí y me sentí integrado a una comunidad maravillosa en un segundo, porque dijo lo de siempre. Y lo de siempre, y acababa de pedir, bueno, digamos, hace solamente hace 5 minutos, acababa de pedir el Old Fashion y ya era habitué. Me sentí muy bien. Y entonces ese cascabeleo que tú acabas de producir...
Pero un poquito en este rato que estabas contando, Miguel le puso, aparte del vodka, hielo, le pusiste el té, creo, ¿no?
Sí.
Y una gotita al final de... ¿Qué es lo que se llama?
Eso le puse un poco de vermú.
Hoy vamos a salir, pero ebrio de acá tomando té. Llegar a la casa, va a estar. Mi amor, estaba tomando té. Estaba tomando té.
Permiso, señor Tango.
Ese es con ginger.
Bueno, hagamos un saludo al lado de los micrófonos.
Oye, es verdad.
Pues, pero no está bueno, suena lleno.
Es que no suena porque el vaso está lleno.
Está lleno. No, además, se llama es vidrio nomás.
Es vidrio.
Un cristal, sí, si fuera un cristal, cristal de verdad, como de tomarse como... un trago, suena igual.
Reiteremos los ingredientes de lo que vamos a tomar, porque si el médico me pregunta mañana qué tome.
A ver.
El registro, toda la razón. Sí. El que tienes tú en ese tiene los dos están en base a vodka, que es el vodka que tiene
cualquier
infusionado,
vodka,
¿no? Claro, un vodka neutro.
Ya.
Vodka neutro que lo infusionamos con el Dilma de menta.
Es el té, creo.
Claro, que es peppermint de Dilma. Y aparte de eso, mucho hielo.
Sí,
un poquitito de jugo de limón endulzado. Y a eso le agregamos a uno tónica, que es el de Fernando.
Como que le ponen al pisco sour, tiene ese de angostura.
Oye, pero cuenta rápido que ya me lo quiero mandar. Oye,
¿esto es para la sed o para entrar en calor? ¿Para qué?
Es para tomar, todo. Para tomar.
Para tomar, ¿no?
Para tomar. Echemos un traguito. A ver.
Tiene nombre esto.
1, 2, 3.
Me gusta ese sonido.
Se deja tomar,
¿ah?
Oye, fíjate, se deja tomar. Se deja tomar.
Oye, qué rara el buque que te queda. ¿Qué
tiene
buque? Que te queda.
Tiene una cosita entre... A ver, pongámonos ciúticos. Mira, aquí hay un toque de... Como dicen los de hoy. Un toque de una abeja que va pasando al lado del agua. No, tiene un toque de frescura.
Sí.
Un toque de acidez.
¿Lo hice por mí?
Coa.
No, o sea, no, por mí. Porque yo soy, por mí.
Oye, rico. Ya sabía que venía esto, no tomo desayuno ni almuerzo en mi casa. Oye,
no, ya no voy a poder tomar almuerzo después de
esto. Tienes que tomárselo todo.
Pero esto es, sí, es la idea, es la temática, que se lo puedan tomar todo. Y esto es una muy buena forma de abrir el apetito, ¿ah?
Sí.
Uy, más todavía.
Entonces se justifica de más.
Se justifica el almuerzo ahora, un almuerzo regado.
Uy,
es rico.
Sigan ustedes con el programa. Yo,
perdón, pero no seguir.
Bueno, igual la gracia. La gracia también de esto es que tú, por ejemplo, puedes comprar, no sé, si tienes vodka neutro en la casa o algún pisco que no tenga mucha madera, ojalá que sean piscos transparentes. Justamente lo que podía hacer es saborizar todo esto. Si te gustan, por ejemplo, los berries, de una variedad de berries que está muy bueno para poder hacer esto y los dejar infusionados.
Ustedes, los que saben, hablan con mucha fluidez, pero el que no cacha mucho, ¿qué un pisco que no tenga mucha madera?
Mucha madera, por ejemplo, hay un pisco, por ejemplo, la nueva versión de Control.
Control.
El pisco antiguo, el Control. Sí. Hoy en día tiene, por ejemplo, un pisco que tiene 3 destilados, es transparente completo y es muy neutro.
Ya, ¿ese qué sirve para esto?
Claro, puede servir ese, pues, y no son caros.
¿Y el grado importa? ¿35 grados?
35, 30, 40, 30 da lo mismo. Eso en ese aspecto da lo mismo, porque son, al tener ya 30 grados cualquier destilado, es como la temperatura. Lo infusionáis en el té y en 24 horas ya lo tenéis con sabor, aroma, color, y ahí podéis jugar mucho.
Hay muchas más variedades con esto, con otros licores también y todo.
Sí, por ejemplo, podía hacer, tomáis un buen vino.
Qué rico.
Así, por ejemplo, podía hacer un ponche a la romana.
Qué fresquito, ese es con helado.
Un clásico, sí. Y lo podemos fortificar con, como es con helado de piña, la piña viene muy bien con la almendra. Con ese sabor medio, o por ejemplo con la manzanilla también. Podemos, por ejemplo, tomar un vodka, lo infusionamos en la infusión de manzanilla que tiene Dilma, que está muy buena, y eso después se lo tiran para fortificar el ponche de la romana y te va a quedar con ese sabor como a manzanilla, con la piña, y puedes jugar súper bien.
Hoy va a pasar el limpio lo que estamos conversando. Ustedes vienen aquí, nos han regalado unas cajas muy bonitas de este té Dilma. Ya, la gente, y esos fresquitos que tenía ahí con licor, ¿eso dónde se adquiere? ¿O depende de lo que tenga en la casa uno?
Uno con lo que tenga en la casa. Puede pescar un jarro, trasvasija toda la botella, le pone una bolsita. Para una botella, por ejemplo, de 750, con unas 8 a 10 bolsitas de té, tiene para.
Esto no lo he escuchado yo, mezclarlo con té. O sea, yo no.
Sí, porque además le da un aire más.
Tómate, ahí viene la canción, tómate, saco, padre. Tómate, saco.
Ah,
listo, ya, le tenemos jingle. Siempre estuvo ahí.
Además,
ahora entiendo la letra de esta canción.
No, y además de eso, que al mezclar el trago con el té le da un aire más respetable, apostólico casi. ¿No?
Como.
Sí,
como
o sea, una inglés, cosa. Como, es como, claro, o sea.
Cuando juntamos a la Five O'Clock.
Como una corriente que, digamos, mezcla el pisco con Coca-Cola. Ese es el curado.
Ahí la única lata que ahora cuando tome
es un nivel más alto.
Ahora cuando tome té, siempre lo encontrar tan fome, ¿vale? Que mezclamelo, por favor. Cuando decían con malicia, ¿te acuerdas que tú te decías café con malicia?
Café con malicia.
Y era claro, echar una gotita de aguardiente, cualquier cosa.
Aguardiente normalmente.
Aguardiente, para el frío, sí, que había mucho aguardiente en eso.
Oye, Miguel, ¿cómo llegaste a tu profesión de barman, de maldito barman? O sea, porque tú tienes una fama como maldito barman. No cualquier barman le tiene un prenombre.
No cualquier barman es maldito.
No, claro. Algunos son malditos de malo. Pero en el caso tuyo, ¿cómo llegaste a esta profesión?
Yo llegué a esta profesión porque comencé a estudiar, salí del colegio y me puse a estudiar prevención de riesgo.
¿Y ahora no estás arriesgando?
Claro.
Claro.
Digamos, perdón, la gente que eres súper joven, ¿qué edad tienes tú, Miguel?
Yo tengo 30.
¿Y estudiaste prevención de riesgo primero?
Prevención de riesgo.
¿Y terminaste esa carrera?
No quise terminar la carrera. Porque la verdad que estaba en el último año y me faltaba el último semestre y bueno, admito que me había echado un ramo del anterior y estaba en esos dos, me faltaba eso. Pero en el último año empecé a trabajar en los fines de semana para tener mi propio dinero.
Y ahí te gustó el gusto.
Aparte del que había juntado justamente para estudiar. Yo me pagaba los estudios, digamos. Y me empecé a quedar corto. ¿Y qué es lo que pasó? Que después de varios eventos los fines de semana, fui a trabajar en 1X y me quisieron contratar los dueños.
¿Le van?
Espérate, vamos a seguir la historia, la apasionante historia de Miguel Larraguibel.
¿Te parece? Es la que es con el guaso de...
Eso le iba a preguntar, porque yo nací un día o dos después del famoso salto del guaso. Vamos a una pausa y volvemos.
Y volvemos al
tiro.
Esto fue en febrero.
Si
seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy se puede tener sobrepeso y ser saludable.
Al contrario de lo que muchos piensan, ser obeso no genera ningún impedimento para realizar actividades físicas. De hecho, se puede ser perfectamente una persona con, lo que llaman los especialistas, sobrepeso saludable, si es que tiene ya interiorizada la costumbre de realizar cualquier tipo de deporte de manera constante. Está comprobado que si tiene sobrepeso y realiza actividad física, siempre con la asesoría de un experto y habiéndose realizado los chequeos médicos correspondientes, gozará de tener una mejor salud incluso que una persona delgada que no haga deporte. Por lo tanto, no existen excusas para que una persona con sobrepeso y que tenga la autorización médica no haga deporte. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
En Construmart sabemos que un especialista requiere los mejores materiales y herramientas para llevar adelante sus proyectos. Es por eso que te invitamos a que nos visites en cualquiera de nuestras 36 sucursales y conozcas el amplio surtido de productos de las mejores marcas para que tu trabajo quede impecable. Visita los centros de dimensionado para que tus cortes queden precisos y te invitamos a conocer los centros de color. Encontrarás más de 6.000 colores en terminaciones mate, brillo, semibrillo y satinada. Entra a www.construmart.cl. Construmart, especialista a tu medida.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-2514-28.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de regreso y tú nos estás contando que estabas estudiando una carrera que no la terminaste.
Me cortaste, mi
hermano. Perdón, Álvaro, por favor.
Yo pensé que estábamos comerciales todavía.
Te suplico que me perdones.
No, es que parece la carrera, antes que cuente la historia más, la parte de cuentan, no sé, es un mito urbano, que el señor Larraguivel, ya no puedo hablar con el loca. El señor Larraguivel se había, para entonarse, para hacer un tremendo salto que todavía no ha superado ninguna.
Todavía no se había tomado esta mezcla,
pero algo había tomado.
Un guaripolazo.
Pero perdón, tu apellido histórico en el deporte chileno. Claro.
¿Tienes relación con ese señor?
No, ya, él falleció.
Pero fuiste nieto. ¿Qué?
¿Tiene alguna relación?
Bisnieto. Tú eres bisnieto. Tengo 30 nomás.
Pero igual, pero espérate un poco. A ver, ¿qué edad tenía el capitán Alberto, que saltó? ¿Unos 30 tendría en esa época? El 49. Bueno, sí puede ser. Sí puede ser. Sí, no me doy cuenta lo viejo que soy.
Tú naciste el año del 49, salto.
49, el año del salto, el día del salto casi. Por eso que saltó tanto.
Alberto se llegó y llega.
Cuestiones, dale la pena celebrarla saltando 2 metros 10, creo. Y eso fue lo que saltó, 2 metros 10, creo.
Sí, un poco más.
Una cosa increíble. Hay una película en YouTube.
Hay que sacrificar.
Hay una película en YouTube que sale el salto. Y fue el segundo salto.
Hay imágenes.
Es una película gringo, ¿no? Que sale, pero aparece como. No se trata sobre eso. Sino
no. Se filmó esta cuestión, está documentado. Si tú pones la raíz, el salto, el caballo guaso, vas a encontrar un documental en blanco y negro donde aparece este salto increíble, este caballo chiquitito. Era un caballo de muy poca alzada.
Guaso.
El guaso.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Me estaba dando datos aquí en nuestro control en relativo al salto al guaso.
¿Sí?
2 metros 44. Eso es. 2 metros 44. O sea, más grande que yo. Yo mido 1 metro 90. Agrégale como 50 centímetros.
Oye, agrégale el tamaño, el porte del caballo. Y las
chico, palmas, sino, muy chico.
Sí, de verdad. Fue, bueno, no
bueno, entonces te abandonaste tu carrera ahí, bueno, y empezaste a trabajar.
Y claro, lo que pasa es que yo seguía trabajando y estudiando a la vez. Pero me pasó que cada vez que iba a trabajar, me gustaba mucho lo que hacía. Y cuando iba a estudiar me daba cuenta que no me gustaba.
¿Trabajaba en
una
discoteca, obviamente?
No, en un restaurante.
Ah, restaurante.
Me ofrecieron trabajar en un restaurante, que en esos años, estoy hablando hace 10 años atrás, era difícil el sentido de trabajar en ese rubro porque era casi trabajar todo el día.
Sí.
En restaurantes trabajaban los garzones todo el día. Y ahí, yo dije, yo no puedo porque... claro, me dijeron, no me gusta tanto tu servicio que quiero que trabajé.
¿Y cuánto era como el barman?
Ahí me cambiaron, me prometieron el sol y la luna, la niña que está encargada de alimento y bebida, me dice...
La niña?
Me dice, ¿cómo?
No sé.
La niña le ofreció el sol y la luna.
El sol y la luna.
Y algunas cosas más.
Ya. Lo cual yo, inocentemente y muy puertamente, le dije que sí. Le dije, yo de verdad estoy muy seguro en mi zona de confort, siendo garzón. Aparte, yo estoy estudiando mi carrera, no necesito... No, yo te aseguro que vas a ganar lo mismo, vas a trabajar menos, aparte es más hondero.
Le dice que trabajáis en los baños, en la zona de confort.
Sí.
Que
estás acá, sí. Con los baños. También la hacía.
¡Anda! ¡Pero por Dios! ¡Qué grosero!
Y bueno, me fui a la barra y la verdad que me gustó mucho. Pero el problema era, claro, nunca gané lo mismo. Nunca trabajé menos, trabajaba más.
¿El barman no recibe propina a partir?
Sí, recibe, pero gana un poco más. Gana mucho más que el garzón. Pero hoy, después de eso, me salí de la carrera porque me gustó mucho esto.
¿Y quién te enseñó?
Fui súper autodidacta.
¿Fuiste leyendo, preparando para los chavos y todo eso?
Claro, fui. La verdad que en esos años nadie te quería enseñar. Era...
Son secretos profesionales.
Hoy en día yo creo que no. O sea, yo por ejemplo soy de las personas que me dicen, oye, ¿cómo se hace? Se hace así.
¿Sabes hacer un olfaction?
Sí.
¿Cómo lo hacía? Olfaction.
¿Qué? Olfaction.
Olfaction es un trago de los años 30 o 20, más o menos.
Un vaso corto, azúcar rubia. Así se hacía antiguamente. Algunos pueden ocupar azúcar de un lado blanco. Gotas de amargo angostura.
Ese amargo angostura.
Para disolver este azúcar y hacer como una pastita. Hielo. Whisky, bourbon o rye whisky.
No sé, complicado el trago, ¿no?
Se revuelve, sí. Y después se agrega un poquito de agua con gas.
¿Por qué un vaso chico? ¿Dijiste un vaso qué?
Un vaso corto, un whiskero.
Ah, un vaso
corto. Claro, y se le agrega un poquito de agua.
Y te faltó el paraguas, ¿ya?
El paraguas, sí, me gusta. Ahí me gusta esas
verdad,
cosas. Hoy en día todos los barman como que son. No, eso es súper poco cool. Ponerle ese tipo de cosas. A mí me gusta.
Pero es que es un trago antiguo. Se llama old fashion, significa moda antigua. Sí, eso es lo que significa old fashion.
Sí,
como tequila margarita, que lleva siempre una naranja así.
Bueno, tú sabías que el old fashion en Chile, si tú vas a cualquier restaurante, es nada en comparación al que probaste tú. Acá te lo meten, le meten granadina, le meten.
No, ahí hacen otra cosa.
Y una chancha. Y eso dice. Bueno, yo de hecho, por ahora justamente. Dentro del tema de la coctelería que estoy haciendo justo con té y todo, se me salió una beta el año pasado y logré postular un fondar, el cual me gané para hacer un libro de coctelería de Chile.
Ah, qué bien.
¿Y estás en eso?
Estoy en eso, estoy investigando y todo, y dentro de la investigación que estoy haciendo descubrí que el old fashion de Chile, ¿por qué es así? Porque en las fiestas que hacía Pinochet, la gente tomaba mucho el fashion de Real, el original.
De ahí vienen los fachos.
Y las mujeres. Las
todos fachos.
Claro,
claro,
mira.
Ahí viene. Fashion, ¿no?
Y claro, y como todos los hombres tomaban esto, sí, las niñas querían tomar lo mismo. Y el barman de Pinochet dijo: bueno, les voy a hacer un old fashion. Y lo que hizo fue un tequila sunrise. Que tiene jugo de piña, jugo de naranja, granada. Le sacó el tequila y le puso whisky. Y eso fue lo que le sirvió en miniatura, en vaso. Y después todas las mujeres andan diciendo: ay, tomo old fashion, old fashion. Y así quedó en muchos bares, hasta la fecha, que todavía no se logra desterrar ese cóctel.
Ese fue uno de los peores crímenes de Pinochet.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que...
Oye, y el verdadero old fashion, el que tomó Fernando Villegas cuando...
Pero imagínate, ahora podéis probar una, podéis probar variante.
Es un bar de jazz, es un lugar de jazz. Ya me voy a acordar del nombre, está en la 44, creo, por ahí.
No, pero en Chile, ¿dónde se puede conocer ese? ¿Dónde trabajas tú?
Dijiste, en el café. Yo en el Café San Juan.
Pero es el café,
yo, por ejemplo, o, en el
se come también.
No, es un restaurante, se llama Café San Juan porque es una franquicia argentina. Y que allá muchas veces el café es un bistró de comida.
Claro.
Se conoce como eso. Si van, yo les puedo parar uno. Tengo una variedad de old fashion allá.
Es como confitería, se llama, y son restaurantes.
Y son las mejores instituciones que yo les celebro a los argentinos, son las confiterías.
Sí.
Son lugares
raros. Lo que menos es confites.
Lo que menos es confites, exactamente.
Es como la guantera del auto, nunca hay guantes.
No.
Hay de todo menos guantes.
Claro.
¿Por qué se llaman guantes?
Sí, en realidad nunca es verdad.
Sí, verdad. Yo guardo mi shotgun allá.
Oye, de verdad los dejo invitados, ¿eh? Mira, ¿ya? Si vas, yo te voy a probar unos fachan que tengo ya, porque tengo un bourbon infusionado.
¿Dónde? Date inmediatamente la dirección del Café San Juan.
Bilbao, dijo, con
Bilbao 769, esquina Julio Prado.
Bilbao, esquina.
Para los auditores que están escuchando, vaya.
Yo voy a un restaurante que está muy cerca de eso, que es el Lili Marlene.
Está al frente.
Está al frente.
Está en el pasaje, queda por Julio Prado.
Entonces vamos a comer el animal de.
¿Cuál es la especialidad?
Y después se van a tomar un trago. Yo lo invito.
Chaco para bajar la grasa, ¿no?
Yo nunca he ido al animal de.
Se come exquisito. Se come exquisito.
Pero me dicen que uno no puede entrar si no es con reserva, si no es
prohibido. Bueno, sí, es bastante complicado.
Llevamos vino reserva.
Pero puedo decir que voy de parte tuya.
Sí, puedes decirlo. Y entonces ahí te echan a patada.
Menos te van a dejar entrar.
Favor, sí. Hay un coro.
¿Usted viene a comer o viene a pagar?
Ahora hay una comisión, digamos, que tenéis que mandarme, digamos, por una transferencia electrónica. No, se come muy rico. Tienen ese restaurante, a propósito, tiene pocas variedades.
Ah, ya,
tiene,
sí.
No, sí, tiene bastante. Pero son exquisitos, especialmente yo recomiendo ahí el pernil, que es una cuestión de este volado.
¿En serio? ¿Tienes
pernil? Mira, este
por
esto,
favor.
Ahí me dijeron que los crudos eran muy buenos.
También, son gigantes, unos crudos, pero de este volado. La torta carne molida.
Lo rico el crudo que se lo prepara uno mismo, ¿eh? Te llevan toro.
No, pero ya listo.
No, pero uno le va agregando las cosas que quiere.
Ese en el tipitap.
La mayonesa al tipitap.
Pero yo recomiendo la longa, este pernil con papas cocidas, que uno las baña en mantequilla.
Mucho detalle, por favor. Estamos tomando un aperitivo ahora aquí.
Bueno, igual después de todo eso nos tomamos un tecito verde Dilma para bajar.
Pero en el café donde trabajas tú, ¿alguna especialidad en comida para saber qué?
Sí, en el restaurante van a encontrar que es comida muy mediterránea con toques menos porteños. Tenéis perdiz, hay conejo estofado, hay bondiola, una perdiz braseada que está muy buena.
Moráis la perdiz con lo que me estoy contando. No sé si he comido alguna vez perdiz.
No, está muy bien.
Pero
está
sí, los otros que yo nombraste. Que
conejo estofado. Conejo estofado.
Pero es amante de los animales.
Pobre. No entre mucho detalle.
Bueno, hay ojos.
Viendo sus orejitas para arriba dentro del No. Cortala.
Chao, le hacen así.
Qué mala cueva decir el conejo, porque sí, la verdad que han muerto. Pero es un buen restaurante, pues.
Sí, bueno, hay ojo de bife con papa.
¿Qué es eso?
El ojo de bife es el lomo, la parte del centro del lomo, que va con chimichurri. Está la bondiola, que es carne de cerdo.
¿Qué es eso?
Oye, sí.
Bueno, ¿cuál es la idea? Nos vienen a atacar, por favor. ¿Qué tenemos nada para masticar aquí? Vamos a ver galletas.
Oye, seguimos en el.
¿Cómo está el cóctel?
Oye, dime una cosa.
¿Tú
inventaste en Chile esto de meterle el té con estas cuestiones? ¿Y qué pasó con esto?
Dilma.
Con Dilma, que traen este té. ¿Qué relación tienen contigo? ¿Tienen problemas? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, hay algunos problemas, pero que nada, todo se puede solucionar. Todo se puede solucionar. No, yo con Dilma, la verdad que mira, ¿qué pasó? Que ellos vieron un trabajo hace hace como 4 años atrás, cuando yo estaba trabajando en el Ritz. Me veo muy punky, pero trabajé en el Ritz muy
ordenado. ¿Trabajaste en el Ritz?
Sí, yo abrí el restaurante Arola, de este muchacho que sí. Está en el MasterChef, que hizo el restaurante que quebró. Bueno, me llamaron para el Ritz para ver la barra del restaurante bistro que tienen, más el Arola. Y ahí empecé a hacer coquería con té. Y estos muchachos de Dilma me vieron, concretamos un par de reuniones y empezamos a trabajar en conjunto. Y después nos afiatamos muy bien, porque Dilma, aparte de solamente ser una marca de té, también tiene una tiene parte de sus ganancias, la destinan a labores sociales.
Ah, qué bueno.
Y yo tengo una ONG que se llama Causa Noble.
Este hombre que hace cosas. ¿Y a qué hora dormí?
Después de tomarse sus tragos.
Me tengo que enchufar Double Fashion para dormir bien. Así no me cuesta.
Eso es lo mismo.
O sea, con Dilma no hay problema para que usted, pues, que tú hagas todo esto.
No te complican la vida porque claro, están mezclando el té con licor y que alguien podría
levantar. Pues, si yo hice el té para que la gente tome té, no para que lo mezclen ni para que se curen. ¿No?
Ahora uno es libre de mezclar las cosas como quiera, pero igual no te han generado ninguna.
No, porque nada, lo contrario. Es que lo que pasa es que ellos, como Dilma, son pioneros, es la única marca en el mundo que potencia que, aparte del té, el té también se puede combinar, hacer en cocina, en coctelería, y le da un abanico de variedades. De hecho, hace una competencia una vez al año, uh-huh, donde van chefs de todo el mundo a participar a Sri Lanka, que Sri Lanka es la ex Ceilán.
Sí, sabemos. Sí, sabemos dónde está el mejor té.
Exactamente. Sí, bueno, de ahí proviene.
Si quieres, te puedo dar una clase de 4 horas sobre la historia del té, si no hay problema con Villegas.
¿En serio?
Todo lo sabe y lo que no sabe lo inventa.
Como dice un amigo mío, yo no sé si quiero 2 tazas de té o 2 tetazas. Oye, lo que tiene que hacer es. Hoy estamos contando chistes ya con este
vodka. Igual puede funcionar las dos a la vez. Sí.
una antes que otra. Oye, el fundador de Dilma, el señor Merrill, mire qué nombre, curioso, Merrill J. Fernando. Porque el apellido
es un nombre filipino, mira. Probablemente, este señor. Es un nombre así con elementos castellanos en Oriente, son probablemente filipinas. Fue una colonia española, como tú sabes.
Tu nombre es Fernando, Merrill J. Fernando, ha dedicado más de 60 años de su vida al té. Es un maestro en el arte de hacer té, de hacer té. Formando y guiando su negocio familiar con cariño, orgullo y pasión. Eso no tiene precio, por eso lo sacaron gratis esto. No, es, no porque no esté acá, pero este es el tema que consumo en mi casa. Sí, Dilma, y con una H al final. Dilma. Hola.
Dilma, claro, Dilma. No como la Dilma.
No, esa Dilma.
No como de los picapiedras. ¡Dilma! ¿Te acuerdas que no le abría la puerta? Pero,
no, nunca había.
Este es Dilma con D de dedo.
De hecho, tú veías esa serie, yo estaba leyendo la Enciclopedia Británica, weón. Bueno, para que veáis.
Qué entretenido.
Oye, intenté hacer las dos cosas, pero no me da. Intenté leer mucho, pero no me dio.
Bueno, mira, eso es una.
Hay gente que lo tomó. Sí, está recién incorporándose a nuestra sintonía. Eso es muy típico de la radio. Típico, ¿Ya cuál es la mezcla? El té Dilma con sabor a menta.
Para la gente, claro, para la gente que se estamos está, que se está probando, claro, sintonizando, que está muy sola, está ahora escuchando. Esa gente le vamos a decir la receta que está tomando justamente.
¿La dejamos para después de una pequeña tanda comercial?
Perdón.
Vaya a buscar alguien, vente el papel y una breve pausa comercial y volvemos.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Hotel Regal Pacific, su mejor alternativa 5 estrellas en Santiago y Buenos Aires. Hash Papis te invita a andar feliz por la vida. Clínica Indisa, expertos en estar contigo. Yerba Mate Amanda, la maduración justa.
La selección argentina volverá a la zona de clasificación directa por el fallo del TAS, así titulan en su edición de hoy el diario La Nación de Buenos Aires. Entre los argumentos por los que dan por hecho que el TAS fallará en contra de la Roja, sostienen que el reclamo de la NFP se hizo fuera de plazo. Pero no sería el único motivo para cambiar la decisión. En el proceso, se dice, por el reclamo ante el TAS, con sede en Lausana, surgió un brusco cambio cuando el tribunal aceptó en mayo pasado que la Argentina, junto con Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia, ingresó interesaran en el desarrollo de la apelación por el caso Cabrera, concluye el periódico bonaerense.
Hotel Regal Pacific, con su restaurante La Factoría, ofrecemos una alternativa gastronómica de calidad y ampliamente reconocida, en un ambiente acogedor y familiar, con atención personalizada de nuestro chef internacional, Enrique Araya. Te invitamos a disfrutar de nuestra nueva carta, una apuesta atractiva y audaz, con sabores que realmente te cautivarán. Además, contamos con 9 salas de reuniones altamente tecnificadas y todas con luz natural. Visítanos en Avenida Apoquindo, 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámenos al 223-77-6000.
Hash Puppies te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hash Puppies, walk happy.
Esta es la mejor forma de mostrar nuestro trabajo en traumatología y el desempeño de Fernanda en la selección de Roller Derby Chile, quien posterior a una cirugía de ligamento cruzado anterior, logró volver a patinar gracias al equipo multidisciplinario de cirujanos y kinesiólogos, quienes la acompañaron durante todo su proceso. Clínica Indisa, expertos en estar contigo.
Yerba mate Amanda, la maduración justa.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
En Chile,
muchos niños
sufren dermatitis atópica,
una enfermedad crónica
que afecta a la piel. Todos nos podemos poner en la piel del otro. Aven y Salcobrán, juntos por el bienestar de los niños. Cuando compras agua termal Aven 150 ml, estás apoyando a que niños con dermatitis atópica y con quemaduras realicen su tratamiento en la estación termal Aven en Francia. Comprando agua termal Aven, más niños podrán mejorar su piel. Solo hasta el 31 de agosto. Salcobrán, tu bienestar es hoy. Más información en salcobran.cl.
Es hora de El Consejo Inmobiliario. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y lamejorcasa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna, a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938, a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
En Las Condes, la armonía y la conectividad se unen en un solo lugar: Edificio Arboleda. Conozca su arquitectura de vanguardia y sorpréndase con sus amplios espacios. La ubicación y la conectividad son atributos que solo encontrarás en este gran proyecto. Cuenta con departamentos de 3 y 4 dormitorios desde 6.600 UF. Sin duda, la mejor relación precio-calidad. Visite el piloto y sala de ventas en Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o en www.edificioarboleda.cl.
Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con el comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9.260 UF. Infórmese en lamejorcasa.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y lamejorcasa.cl de Inmobiliaria ABN.
Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de regreso, señor Rey, comentando restaurantes, típicos restaurantes de nuestra capital, donde hay características muy especiales.
Muy especiales.
Pero no está mal el panorama ese. Yo quiero conocer ese que dices tú.
Bueno, vamos y después ir al bajo. Vamos a comer una noche. Yo pido, sí. Tú sabes que yo pego un telefonazo y me hacen todas las llamadas. Sí,
rompe fila.
Rompe fila, Villegas.
¿Y las lanzas? ¿No le gusta?
No,
hablando de máster,
es una cuestión de estudiante.
Esa es la bohemia, ¿no? De ahí de la plaza.
Sí,
ahí,
¿no? Bohemia de estudiante.
50 años comía española.
Pero es más, sándwiches.
Es para cabrito.
No,
es para
no,
gente
los completos. Yo he estado ahí un par de veces los sándwiches.
Yo no acepto gente menos de 70 años comiendo almejas.
Oye, entonces yo no puedo ir. Pues.
Vamos, no te podemos aceptar.
Vamos el lunes a comer a alguna parte, yo lo invito.
No invites. Nosotros somos inmensamente ricos. Nosotros te invitamos a ti.
Ah, bueno. Pero tiene que ser un lunes.
Eso alguien dijo al bueno al tiro, ¿viste?
El lunes.
Yo sé, yo.
El lunes, el día que estés libre.
Y después pasamos al frente a bajar la grasa.
¿Y
bajamos la grasa en la cosa tuya, ¿no? ¿Sí? Que está al frente, ¿no?
Sí,
¿cierto?
Sí.
Yo puedo de este lunes que viene al otro.
Ya, pues. Vamos a ir a comer ahí.
Ya, pero en serio,
el lunes que viene es 31 de julio.
Quedan todos los auditores invitados.
Yo puedo el lunes siguiente, el 8
ya,
parece.
¿Sí? No, ¿a dónde?
No, yo después.
Pero Lili Marlene cierra los lunes.
Los lunes cierra, sí.
Pero tú llamás y te abren, po.
¿Pero qué restaurante es bueno quedar un lunes?
No sé.
La casa de cena.
Casa soy cena. Adicto a.
Eso que lo tienen encantado, no cierran nunca.
No.
Yo tengo tres restaurantes de mi adicción. Uno es.
Pero vamos, uno solo, porque si no vamos a quedar muy guatones.
El otro es uno que se llama La Muralla China, que es bastante nuevo. Que sí, se come.
¿Pero no dejarán pasar?
A ti no. Y el tercero es un peruano que está por ahí en Avenida Osa, que me gusta mucho.
Ahí sí. Se me tinca. Es, los peruanos. Oh, sí,
¿en la Avenida Osa?
¿Ah? En la Avenida Osa. Sí, sí. O sea, lo que ustedes llaman.
Sí, sí.
Lo que nosotros llamamos.
Avenida Osa.
Avenida Osa.
Hay un chino también muy bueno ahí, pero no.
Bueno, ese chino yo iba antes, pero ahora estoy yendo a este otro que está al lado, que es la Muralla China, que es mil veces mejor, para mi gusto, cuestión de gusto, pero ya. Mucho mejor. En primer lugar, porque hay menos gente.
Dejamos los teléfonos ahora porque nos vamos. De verdad que no quiere el aire esto porque me gusta.
Sí,
lo voy a decir en mi casa. Voy a tomar té y vuelvo.
Aquí estamos.
Voy a la hora del té.
Vamos a cenar. Yo les voy a ese lunes les voy a dar otro tecito de Dilma que es muy bueno.
No, pero si no, una ya nos sobornaste bastante, Miguel.
Estamos en un país de
sobornos. Ahora si quieres sobornarnos con otra cosa, vas a tener que subir un poco la puntería, bueno, ya no va a ser.
Tengo una botellita de pisco.
¿De cuál?
Que está muy muy bueno.
Ese pisco que se toma solo, es cortito,
sí, que puede acompañarlo con un muy buen habano, con un muy buen.
No lo fumo, compadre.
Ah, bueno.
Bueno,
entonces amigos, solo, se puede tomar muy bien solo.
Ojalá solo, pero bueno, igual va a ir Fernando.
Oye, los amigos taxistas que están escuchando este programa, el día
no
que
beban, por favor,
les avisamos están para que nos vayan a esperar a la salida, digamos, sí. Para que nos lleguen en
camilla. No le damos el apetito, voy a andar manejando.
Cierto.
Sí, es verdad.
Qué pega más jodida la de taxista.
Oye, ustedes saben también pero de habano, que usted como programa puede recomendar un habano o no.
¿Recomendar un qué?
Un habano al tomador. Aquí está, sí. Este trago combina, de recién lo dijiste, combina muy bien con un habano de tal.
Este no,
como ejemplo, que tú le digas al cliente, ¿te acuerdas lo que estés tomando? Podría.
Claro, un Coiba con al. Sí, o sea, el abanico de. Lo que pasa es que la gente que consume mucho habano, o que son más o menos expertos.
¿El abanico viene de habano? No es otra cosa.
No.
Es sin H. Ya.
Que yo,
perdón, quería confundir.
No, sí, está bueno
de
habano,
eso,
¿verdad?
Un abanico.
Está bueno confirmar eso.
Ya.
Que claro, son súper puristas ellos, como que de repente le dicen, no, ese no va.
Hoy
con
los
eso.
Restaurantes finos en hoteles en Estados Unidos, en otros lados, el fumador, el cliente habitué, como dices tú, tiene su casillero y tiene sus puros y sus habanos, bueno, y con bajo llave.
Eso hacía ante el Ritz.
¿Sí?
El Ritz tenía eso antes. Sí. Ya no se puede fumar.
¿Tú sabes cuando vino, perdón, una anécdota, cuando vino el sultán de Brunei? ¿Te acuerdas que estuvimos acá una pieza? Algo vino este
cabrón. ¿Y ese era de alguna teleserie?
No, sultán, parece una teleserie.
Supongo.
Oye, y tiene la costumbre de donde vas a alojar, se compra el hotel, le gusta el hotel y se lo compra. Y quiso comprarse el Ritz, ¿esto viste eso, no?
Sí.
Le dijeron, señor, acá nosotros llevamos menos de un año, está recién, no se lo podemos. Es que, bueno, entonces puede ser.
¿Lo quiero comprar igual?
Se le quería comprar el hotel y se lo deja para él el hotel. Aunque no vuelva más, pero que
es plata.
Mucho.
Plata.
¿En serio?
Oye, a propósito del trago, me estoy acordando de una. Ustedes saben que Woody Allen, aparte de ser un actor y director de películas, era un. Partió como comediante, contando chistes, cuestiones divertidas. Y tiene unas grabaciones maravillosas. Y una en que recibo un telefonazo a producto de Chago y dice: señor Allen, somos de Macanerison, una empresa de publicidad, y queremos que te publicite el vodka Absolut. No, le dice Woody Allen, no puedo hacer eso. Le dice, en primer lugar, porque yo tomo otra marca. Segundo lugar, mi rabino me prohibiría estar publicitando trago. Así que no puedo hacer esto. Qué lástima, le dicen al otro lado, había $1,000,000. Momento, ahí viene llegando el señor Allen. Así es, oye, todo es cuestión de cuánto, ¿eh? Al final del día.
Es que sí, sí es así.
Oye, y bien rico el Chago, la verdad. Estoy tomándolo despacito porque me tengo que ir para la casa en mi auto más nuevo, que tiene, digamos, 18 años.
Digamos, está muy rico el té, porque si el Chago es capaz que te estén esperando afuera.
Oye, pero...
¿Tú sabes buena que mezcla, los Espiquisi, en la época de la prohibición en Estados Unidos, a propósito de eso, los Espiquisi eran locales clandestinos, aunque claro, todo el mundo sabía, partiendo de los primeros, los que más sabían eran la policía, que estaban sobornados. Mm. Entonces tú tocabas en la puerta y se corría una ventanita, y si te conocían, se llamaban Espiquisi, o sea, habla despacito.
Sí. Mm.
Y el Chago te lo servían en una taza y se suponía que era té. Ah. ¿Sabías tú?
Todos. Bueno, pero eso todavía en algunas caletas, en Valparaíso, para el año nuevo y todo, porque estaba prohibido por los horarios y todo lo demás.
Bueno,
y el vino, te pedí la gente que iba a combatir la caña, 5 o 6 la veían a la marisquería, y se veían un té frío. Entonces el vino blanco venía en una taza de té, con platillo y todo, con cuchara. Claro. Entonces tú así como que estabas tomando té, era...
Bueno, con el hilito parado incluso, con el hilito parado.
Claro, sí. Bueno, fino. Uno, sí, por ejemplo, hoy en día hay unos locales que están en el centro de Santiago, ya no voy hace años, pero uno llegaba de repente después del jorgorio, de una fiesta
del carrete,
de un amigo, claro,
salía
de la UAT y te iba a ir para allá. Mm. Porque duran hasta más tarde. Y tú llegabas, pero tenías que pedir a la señora que te atendía un té, con blanco o negra. Pero si llegabas a pedirle, no, deme una piscola, no tenemos eso acá. ¿Cómo no tenemos? No hay. Y si no sabías decirle un té, no te vendía. Era muy. Creo que debe estar todavía.
Oye,
vamos una noche a ver si todavía existe.
¿Tú sabes si está todavía funcionando un local que no para nunca, que se llama Casa de Cena?
Sí, pues lo que
vamos a hacer es
un rato. Ese. Ah, sí, porque ahí tuve un amigo que ya falleció, lamentablemente, un gran periodista que se llama. No voy a dar su nombre. Y
a una cuadra
en un momento dado estaba en una muy mala situación y todo, y se quedaba a dormir ahí. O sea, vivía ahí.
No.
Era bien bueno para la chupeta. Y
se quedaba a dormir en el restaurante.
Se quedaba a dormir. O sea, claro, era como que vivía ahí y después iba en la mañana, no sé dónde se bañaba o cómo, a trabajar. Pues era un muy buen periodista, escribía muy bien. Y después seguía ahí. Y la Casa de Cena tenía esa gracia. A la hora que tú fueras, podías pedirte una cazuela.
Y lo más entretenido era.
No sé si sigue así.
Todos los artistas de show, cuando existía la bohemia en Chile, llegaban a la Casa de Cena a comer a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Y ahí seguía el jolgorio, salían las guitarras y se armaban.
Ahí hasta las 7 de la mañana la gente salía. Yo salía a esa hora un par de
veces. ¿Estaba funcionando así? ¿Sigue funcionando así?
Sí, hoy se come muy bien.
Sí, estuve alguna vez ahí. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, hubo un tiempo que lo quisieron apretar. Pero volvió después de su...
Bueno, de 73 para adelante murió toda la bohemia, obviamente, y también murió esto como Casa de Cena.
No.
Pero antes abría solamente en la noche, ahora abre el almuerzo.
Tú entrabas ahí y cerraban, y no podías salir.
No.
Pero estaba ahí adentro y estaba ahí comiendo y todo lo mismo, igual, solo que no podía salir a la calle porque estaba el toque queda.
Mm.
Así, seguía funcionando. O sea que tú llegabas antes el toque queda y te quedabas ahí.
Qué buena idea.
Caché que en la época de los Speakeasy, pues, eso fue en el 99, más o menos.
No, Speakeasy en Estados Unidos, estamos hablando de la época después de la prohibición, estamos hablando del año 31, 1939.
Sí,
sí, pero después vino la prohibición.
Claro, ¿y qué es lo que pasó? Que muy inteligentes estos gallos vendían, por ejemplo, cebada o materiales, materia prima para hacer cerveza.
Mm.
Empezaron a hacer muchas cosas artesanales y estos gallos ponían, por ejemplo, bueno, por ningún motivo deje fermentando esta cebada. Por ningún motivo agregué el azúcar y te daba toda la receta
para hacer
cerveza casera y te lo vendían. Pero los gallos te ponían, no lo haga,
lo que no se debe hacer,
pero paso a paso para poder hacer la
cerveza. Y ahí creció una industria clandestina de destiladores en los bosques profundos del sur de Estados Unidos, que uno ve en las películas unos tipos con unos suspensores y una escopeta, gallos jodidos.
Frondosa.
Claro, preparando uno con unos alambiques, preparando algún whisky repelente, mortífero. Y cuidado, porque esos tipos eran de armas tomar.
Bueno, de ahí viene también el tema de que el gin te deja ciego. Porque el gin, ¿cómo? No es que te deje ciego porque te deja ciego, sino que porque los alcoholes no se rectificaban bien. Claro. Y claro, un alcohol de 50 grados, 60 grados que se tomaban en esos años, claro, te pega el hígado, te afecta todo. Y claro, la gente se tomaba 3, 4 y quedaba blackout.
Hay otro trago que tiene una fama que te volvía loco, que se usaba en Francia, se llamaba el Hyacinthe. El Hyacinthe. Que es, sí, el accent que dice.
El absenta.
El accent. Que es un líquido verde, una copita, y se tomaba mucho a finales del siglo XIX, en la época de los impresionistas, tú ves los cuadros, todos y se supone, yo no sé si será cierto, que te ponía loco, te volvía loco.
Claro, te hacía ver una hada verde.
Yo no sé qué te hacía ver, pero.
Yo la verdad que no, o sea.
Amigo, otros tragos van a causar ese efecto, pero mucho más simple, no solamente el laxón.
El
laxante te produce otra cosa.
El laxante te produce otra cosa que es menos agradable.
No es agradable para una cita, digo.
No. Yo he conocido historias de terror al respecto a eso. ¿Sí? Sí, pero no las voy a contar porque estamos en una radio decente.
Oye, ha sido muy grato conocer una nueva dimensión, una nueva faceta del té Dilma. Sí, yo sé que nos queda, pero es que no quiero que se me quede el tintero. Gracias por el regalito también. No sé si lo voy a mezclar con tanta cosa.
Es bueno que le informemos al público en general que somos perfectamente sobornables, que no hay ningún problema sobornarnos a nosotros.
Sí, lo que quieran,
incluso tenemos, claro, tenemos el stock de lo que nos pueden sobornar, con botella de vino, con lo que
sea. Vamos a tener una despensa aquí para los regalos.
Una despensa gourmet.
Somos corruptos. No. Nos trajeron esto, nosotros no pedimos nada, simplemente.
Yo soy muy fanático del té, además, el té normal, yo tomo más té que café. Yo hubiera estudiado teología porque me gusta mucho el té. Y siempre son por lo menos
hay
dos.
Que matar este, bueno. Tacita, ¿eh? Hay que matarte.
Entonces, por favor. Una pura tacita de té después del almuerzo, cuando hay una comida pesada, una tacita como que te limpia.
El té tiene su bueno, aparte de eso, bromas, aparte el té tiene un montón de... Tiene cafeína el té también, tú sabes. Así como el café tiene teína. Y tiene un montón, especialmente los té verdes, tienen un montón de efectos muy positivos en la salud.
Sí, eso es verdad.
Así como otras cosas que nadie se imagina. Por ejemplo, ayer estuve investigando cosas que nadie... El ajo, que tiene el tufón, es el problema que tiene. Sí. Pero es fantástico para destaparte los vasos sanguíneos de los depósitos de esteroles, de colesteroles que se llaman. O sea, familia de los... Y ajo, otra cosa era que era fantástica para la salud.
La palta, el
vino tinto.
Bueno, dicen que una tapa de whisky en la mañana te hace bien para la presión.
En la todo, mañana.
Para todo.
En la mañana. En la mañana,
eso,
en ayuna.
Sabido.
En ayuna todavía.
Sí, te despertáis, tac, y andáis como avión todo el día.
Claro.
Dicen, yo nunca lo he hecho, pero vi a mi abuela muchos años hacerlo.
Se cae después, ¿eh? Mi abuelita entra en barrena después.
¿Murió tu
viva? No. Yo no sé si fue el whisky.
Pero aquí da...
Fíjate que en París tuve ese
espectáculo. Está viva.
En París tuve un espectáculo. ¿Tú has estado en París?
No, en París no.
Bueno, en París es una ciudad maravillosa, llena de bistros, se llaman allá, hay cuestiones.
Sí.
Y tú de repente en la mañana miras para adentro de estos bistros y ves una viejecilla de 99 años sentada y ¡pium! Mandándose así su pencazo.
Así como el golpeado.
Así, miércale. Sí, señor. Son viejas costumbres francesas. Es que los franceses, bueno.
Es que yo estuve en Francia, no ahí, pero estuve en otro, y la verdad que no fue una experiencia linda.
¿Por qué? ¿Dónde estuviste?
Estuve en...
La Revolución.
Desde San Sebastián, me fui a Francia.
¿Estuviste en el sur de Francia? Pero son la mejor Francia, son de Francia.
Fui a dos bares en donde era impresentable lo que te servían. Te ponían una botella de Grey Goose, y tú mirabas para atrás, que el vodka francés de ellos, y le enchufaban Stolich, no, miento, Eristov, un vodka así.
O sea, caíste en manos criminales.
No, sí, tuve mucha.
¿Caíste en manos
criminales? ¿Por qué el nombre Maldito Barman?
Maldito Barman, porque había un restaurante que ya cerró, que era de Carpentier, que se llamaba Maldito Chef.
Ah, ¿sí?
Y yo le abrí todos los restaurantes a Chris, y de ahí, del restaurante Maldito Chef, toda la gente que iba a verme, me decía, hola, maldito, y... Quedé con el apoyo.
Antes que se termine el programa, tú habrás visto una película más o menos viejona, no tanto porque el actor es joven, que es Tom Cruise, que hace de barman. Y que hacía poemas y armaba todo un cuento, y la gente llegaba todos los días a tomarse unos tequilazos, unos guarapos. Y la gracia es que de repente se subía al mesón y cantaba. No me acuerdo cómo termina la película, pero me imagino que tú tendrás alguna vez la ambición de tener tu propio bar.
Sí, que claro. Es muy difícil. Yo la verdad que he tenido posibilidad de tener algunas cosas propias, pero de verdad que he preferido esperar un poco.
Yeah.
Ahora, como Tom Cruise, no lo soy. Lo pueden ver en mi rostro, no es tan agraciado.
Se llama de Celia Cruz.
sí, voy para ese lado.
Si Tom Cruise no está encachado, me dice mi mujer, es muy chico, dice.
Es bajito, sí.
Pasa corriendo a la mesa.
Cuando andaba con la Nicole Kidman, que fueron pareja mucho tiempo, cuando terminaron, la Nicole Kidman dijo, por suerte voy a volver a usar tacos altos. Mientras estuvo en serio, mientras estaba con él, no usaba taco alto.
Muy chico, muy chico. Es un defecto muy grave, diría yo.
Es triste.
Sí. Ya, se terminó el programa, estimado amigo.
Quiero más té, yo quiero. Yo pongo la otra corrida de té.
Tiene una taza tres estrellas, por favor.
Yo pongo la otra corrida de té.
Suena raro. Ya, muchas gracias, estimado amigo. Buenas noches, hasta mañana.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.